Córdoba, esta bella y mágica ciudad, nos acogen hoy en Andalucía de este a oeste y en su Palacio de Viana, que como decíamos es conocido también por esa variedad de patios que tiene, son 12. Pero claro, fuera de este enclave del Palacio de Viana, por la ciudad de Córdoba, podemos recorrer esos patios maravillosos que, como hemos dicho antes, pues tienen esa declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad en lo que es la fiesta de los patios, que se vive tradicionalmente en el mes de mayo, cuando está la primavera dejando ya tras de sí pues todas esas flores y esos olores que invaden estos patios. Es una tradición única en el mundo, son muchos y variados y se podían distinguir entre varias modalidades: los palacios señoriales, los conventos, antiguos hospitales y también los patios populares, las casas, esos patios alrededor de los que se formaba la vida del día a día. Estos patios, definidos por Antonio Gala como el alma de los cordobeses, son una muestra de esa belleza, de la historia que se esconde en cada una de estas casas cordobesas. Hoy hablamos de la importancia de los patios para Córdoba, para su patrimonio, su cultura y su turismo también. Y nos acompaña el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Rodán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallada.
Muchísimas gracias. Bueno, estamos en un patio, que qué mejor que hablar con usted en un patio cordobés, en este caso del Palacio de Viana, rodeados de macetas, de flores y bueno, los patios populares también de Córdoba, como decíamos, esa fiesta de los patios es para presumir de ella.
Por supuesto que sí. Todos los cordobeses nos tenemos que sentir muy orgullosos, digamos, de este patrimonio que tenemos, un patrimonio inmaterial. En el 2012 la UNESCO nos concedió el expediente de patrimonio inmaterial, porque los patios son materiales, pero la fiesta de los patios no.
Claro.
Que lo que es inmaterial es la fiesta de los patios. Entonces, bueno, pues aquí estamos trabajando para todos los cordobeses y todo el que nos quiera visitar, que disfruten de estos recintos populares, porque como bien has dicho, patios conventuales, patios señoriales, de casas señoriales y patios populares, que es realmente de donde nace la fiesta y es lo que la UNESCO nos premia.
Una fiesta de los patios que incluye ese concurso de los patios, esos patios que tienen esos premios cada año, que además ahora acaban de celebrar los patios de otoño, se está ampliando un poquito, ¿no?, esa festividad para poder disfrutarla todo el año, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, la verdad es que en el año 2020, con la pandemia, pues no se pudo celebrar el concurso en el mes de mayo. Entonces, como en otoño mejoró un poquito la situación, pues decidimos, tanto las dos asociaciones que hay de patios y el ayuntamiento, pasarlo al mes de octubre. Y se celebró, no concurso, fue un certamen, pero se celebró en octubre. Y este año, como extraordinario, como estamos celebrando el centenario del primer concurso de patios, que fue en 1921, pues cuando nos reunimos a primero de año, pues decidimos que dos fines de semana del mes de octubre, pues abrir también las puertas de los patios, de los premiados más unos otros que también se han sumado a esta iniciativa, pues hemos vuelto a abrir las puertas para que todo el visitante pues viniera. Y volveremos a hacerlo también, ya que creemos que vamos a poder hacerlo, porque esto está cambiando por momentos. Sí. Pero haremos la Navidad en los patios también.
Qué maravilla, ¿no? Esa característica peculiar que da esta época del año, ¿no?, a los patios, a cómo se viven las fiestas, desde la parte más tradicional al final, porque son patios de casas que se afanan todo el año en tenerlo impoluto, perfecto para las visitas en toda la época del año. Y además, como decíamos, en Navidad, con ese carácter especial en el que la ciudad pues respira también ese espíritu, ¿no?, de compartir, de convivencia, y eso es al final la filosofía del patio, ¿no?
Sí, sí, realmente esto nace, digamos, también para que todo el mundo, que patio ha habido en toda Andalucía, porque los romanos, que nos viene de, hay quien habla que antes de los romanos, pero bueno, sobre todo cuando los romanos ya coge su auge, como estuvieron por toda Andalucía, pues prácticamente patio había en toda, yo diría que más que Andalucía, pero bueno. Pero aquí hemos sabido conservar esta tradición que se nos ha ido pasando de abuelos, de padres a hijos, y cómo continuamos haciéndolo, ¿no? el amor por las plantas y por estos recintos, y desde ahí nos viene toda esta tradición y todo. Y una cosa fundamental es que el carácter del cordobés, que cuando abre las puertas de su casa, que no todo el mundo abre la puerta de su casa particular, uh-huh, para que entre todo el visitante, y luego eso, compartir con ellos experiencias, claro, en fin, anécdotas, todo. Y entonces eso el visitante te lo agradece mucho, y es una, digamos, una de las esencias de los patios en Córdoba. Uh-huh.
Pues vamos a saludar también a una persona experta en todas estas tradiciones. Es Antonio Varo, es filólogo, es historiador, catedrático de lengua española y literatura. Bueno, tiene un amplio currículum porque es muy conocedor también de tradiciones muy importantes de nuestra cultura andaluza y que configuran también a Córdoba hoy en día, pues, como un compendio, ¿no?, de señas de identidad que se reúnen en este enclave, en esta ciudad que es Córdoba. Antonio Varo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes.
Un placer, igualmente. Bueno, hablamos de tradiciones, de cómo es la vida en torno a esos patios, en esas casas. ¿Qué importancia tiene conservar todo eso?
Bueno, estamos en una sociedad, en un mundo tan globalizado que tiende a la uniformidad, digamos, fácil y superficial. Entonces, es necesario conservar las raíces mirando hacia afuera, pero sabiendo dónde tenemos nuestros pies y de dónde venimos. Un árbol sin raíces acaba secándose. Entonces, una persona desligada de lo que ha vivido y ha tenido y lleva en su sangre, se encuentra como sola, como extranjera en cualquier sitio.
Uh-huh. Y claro, Antonio Varo también es cofrade y tenemos que hablar de Semana Santa en Córdoba, que creo que merece una mención especial.
Bueno, la Semana Santa de Córdoba es una de las grandes Semanas Santas de Andalucía. No vamos a poner aquí a crear podium, no, ni nada de eso, sino simplemente decir que es una magnífica Semana Santa que llena completamente los días de la Pasión. Y que yo digo siempre que el inconveniente de la Semana Santa es que es a la vez en todas partes. Y entonces, a veces nos cuesta trabajo dejar lo nuestro, como decía antes, para ir a otro sitio. Pero, en fin, cualquier persona que quiera venir a Córdoba en Semana Santa va a encontrarse cosas que tiene en común con la Semana Santa de otros lugares de Andalucía, pero va a encontrarse cosas que solo puede ver aquí en Córdoba. Y yo creo que el sello de la Semana Santa de Córdoba se lo da la propia ciudad.
Ajá, claro, porque me imagino que ya el escenario que brinda esta ciudad para la Semana Santa es único, ¿no?
Por supuesto, y además hemos conseguido, después de mucho esfuerzo y mucho intento, un proceso que ha sido largo, pues la carrera oficial está en la catedral, en la antigua mezquita, y eso, al que va vestido de nazareno y entra dentro de la catedral en esa estación de penitencia, la impresión, la sensación es única de hacer un parón en el bullicio y en el silencio en ese lugar único y universal que tenemos. Es una experiencia única para el que lo vive desde dentro, pero también para el que lo ve desde fuera.
Claro.
Porque, por ejemplo, en el patio de los Naranjos hay acceso libre y gratuito, cosa que parece increíble, pero que es así.
Sí.
Y la gente puede verlo y disfrutarlo. Y luego ya el entorno, sin olvidar que, por supuesto, como ocurre en todas partes, cada cofradía tiene su carisma en su entorno más inmediato, en su barrio, en las calles y plazas más vinculadas a su geografía. Y, por supuesto, el componente artístico del que hablaremos también inmediatamente.
Claro que sí. Y además, Antonio Varo, la Semana Santa en los pueblos de Córdoba, ¿no? Que cada pueblo también tiene su peculiaridad y su singularidad.
La Semana Santa de la provincia de Córdoba sí que tiene una característica que no tiene en otras provincias de Andalucía, que es su inmensa variedad. O sea, el estilo, la forma de vivir la Semana Santa, por ejemplo, en Puente Genil, es originalísima, riquísima, peculiarísima, pero no tiene nada que ver con la que se hace en Baena, que está apenas a 30 o 40 kilómetros, ni con la de Priego de Córdoba en la Subbética, ni con otros muchos pueblos, ni con la de Montilla, ni con, en fin, son los primeros pueblos que se me ocurrió. Si nos vamos al norte, al Valle de los Pedroches, hay cosas magníficas también en Pozo Blanco, en Hinojosa del Duque.
Uh-huh, claro que sí.
Tiene una variedad realmente espectacular en cuanto a su música, en cuanto eso a su forma de vivirlo, en cuanto a sus saetas, las saetas la samaritana de Castro del Río, la cuartelera de Puente Genil. Habría que programarse incluso el que quiera una Semana Santa e ir de pueblo a pueblo para por lo menos probar una gotita de cada una de estas platos maravillosos para el espíritu que son la Semana Santa claro de nuestros pueblos.
Miguel Ángel Rodán, no sé si están pensando hacer los patios de Semana Santa también, viendo,
bueno,
viendo la importancia que tiene la fiesta.
Ya, pero patio hay ya todo el año prácticamente, claro. Porque por ejemplo la sede nuestra de San Basilio 44 está abierta todo el año, porque allí tenemos, digamos, talleres artesanos y, bueno, pues con horario de comercio está abierto todo el año y nosotros intentamos tenerlo lo mejor posible dentro de cada época del año del momento, ¿no? Entonces, digamos que patio es ya todo el año.
Por supuesto, pues hay que disfrutar de ese rico patrimonio material e inmaterial, porque la Semana Santa hay una parte del patrimonio material, ¿no? También las iglesias, las ermitas, esos pasos procesionales, luego lo inmaterial, ¿no? Lo que se respira y que no se puede tocar, ¿verdad, Antonio Vargas?
Hay un detalle que al oír a mi amigo de hace muchos años, Miguel Roldán, me ha llamado la atención, o sea, se me ha venido a la memoria, es que yo recuerdo de pequeño, yo vivía en una casa con un patio y cuando llegaba la Semana Santa, una escena realmente preciosa era antes de la Semana Santa ver en la azotea tendidas las túnicas de nazarenos de los vecinos de distintas cofradías. Y luego llegado el día, pues salían un día unos de una cofradía, luego otros de otra, y se creaba allí un ambiente que también ayudaba a la convivencia y al diálogo y al intercambio de experiencias entre los vecinos del patio y cada uno con su experiencia como cofrade.
Yo, si me permite una anécdota, yo llego a los patios a través de las cofradías.
Ajá.
Yo era directivo de la agrupación de cofradías de Córdoba, porque yo llevo desde el año 70 como cofrade de la Misericordia. Y además en activo con 20 años de junta directiva.
Madre mía.
De junta de gobierno.
Sí.
Entonces yo llego a los patios porque el ayuntamiento pide un miembro de la agrupación para componer el jurado de patios de mayo.
Ajá.
Y voy yo. Y de ahí entablo amistad con el secretario de la Asociación Amigos de los Patios y él es el que me lleva a la asociación.
Uh-huh.
Y curioso. Sí, curioso, por eso lo quería resaltar, ¿no?
Al final es eso también, ¿no? La Semana Santa, las personas que están en ello, como hermana, como mezcla también con otros ámbitos importantes de la vida diaria en una ciudad, ¿no?
Y es lo que te quería comentar también. Nosotros este año hemos recuperado una tradición que se hacía en Córdoba, que era la madrugada del Jueves Santo montar altares en los patios populares.
Mira.
Y este año se ha vuelto a hacer, el ayuntamiento ha tenido una acogida muy buena y la verdad que el año que viene creo que se va a volver a repetir. Lo que pasa es que con la pandemia no hemos podido hacerlo de madrugada.
Uh-huh.
Tuvimos que hacerlo de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero la verdad que tuvo una aceptación muy buena. El ayuntamiento, creo que el año, la próxima Semana Santa, la próxima Cuaresma, pues el Jueves Santo, cuando llegue el Jueves Santo, volveremos a montar esos altares en los patios para que la gente, a la vez que ve cofradías, también pueda visitar los patios. Que han sido 10 patios los que se han presentado este año, con capillas muy interesantes y muy buenas imágenes.
Desde luego. Y también, no sé si también tiene arraigo aquí en Córdoba la celebración de las Cruces de Mayo, Antonio Varo.
Bueno, las Cruces de Mayo son una grandísima fiesta en la que, como tú dices antes, estamos, vamos a decir, no los mismos, pero en torno al mismo entorno, porque muchas cofradías, por ejemplo, montan su Cruz de Mayo, por un lado para sumarse a la fiesta y por otro para recaudar unos fondos que ayuden a sus propios fines. La Cruz de Mayo además es una fiesta que a lo mejor mucha gente no lo sabe, tiene un origen precioso. Lo que pasa es que en algunos sitios se ha mantenido, en algunos pueblos de Córdoba, en Añora, por ejemplo, en Granada también hay, en Sevilla parece que se perdió, incluso hay unas sevillanas por ahí que lamentan que se haya perdido esa tradición. El origen es que en los primeros siglos del cristianismo, cuando empezaba a generalizarse el cristianismo por, digamos, por la parte interna, no por las grandes ciudades del imperio, sino por el campo, vieron que en muchos sitios se hacían a primeros de mayo unas fiestas que llamaban las mayas, en que rodeaban de guirnaldas de flores un árbol representando la resurrección de la vida, el triunfo de la vida en la primavera. Y entonces los cristianos que iban llegando decían, ¿cómo vamos a quitarle a la gente esta fiesta tan suya? Vamos a bautizarla. Y entonces la cruz de Cristo, que no deja de ser un árbol, la rodeamos de cruz y vemos ahí el triunfo de Cristo en la cruz. Y de ahí viene esa gran fiesta.
Pues qué maravilla, ¿eh? Esa parte de las fiestas, de la cultura, de la etnografía, de nuestro sentir como vecinos y vecinas de cada pueblo, de cada ciudad, en este caso la provincia de Córdoba, con unas tradiciones riquísimas, muy antiguas y con orígenes muy curiosos, como nos estaba comentando Antonio Varo, historiador, es licenciado en filología y catedrático en lengua española y literatura, además de cofrade, por supuesto, con amplio conocimiento de la Semana Santa cordobesa y de toda su provincia, y como no, también representación de la Asociación de los Amigos de los Patios de Córdoba, con su presidente Miguel Ángel Roldán, también cofrade de la Misericordia. Tenemos aquí una amplia representación de la Semana Santa de Córdoba. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí hoy.
Gracias.
Nada, encantados.